el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos, como siempre, la última hora del deporte en Onda Madrid, en este jueves 26 de junio de 2025, en el que hay que felicitar al Real Madrid por la consecución de su 38ª Liga de Baloncesto y el título nada más y nada menos redondo 100 de su historia. Fue por la vía rápida, 3-0 en la final contra el Valencia. Anoche se despedía en La Fonteta, 81-70, ganando el conjunto blanco al equipo valenciano. Cierra una temporada con el sinsabor de no haber estado a la altura en la Euroliga y haber perdido las finales de la Copa y la Supercopa, pero sin duda siendo el mejor en la Liga Doméstica, 38 victorias y solo 5 derrotas. Todo de la mano de Chus Mateo, un entrenador que siempre parece tener que demostrar más que los demás y que en los momentos más difíciles siempre es capaz de sacar a su equipo a flote. Tras acabar el partido, en el micrófono de Movistar, el técnico madridista no podía contener la emoción.
No es fácil no emocionarse, ¿no? Hay muchas cosas en el camino, muchos momentos amargos y sinceramente, pues bueno, me alegro mucho por los chicos, ¿no? Porque hemos caído muchas veces a la lona. Cuando no ganas parece que no has hecho tu trabajo y a veces solamente el ganar justifica el trabajo que haces, ¿no? Entonces, bueno, realmente casi, más que alegría, siento alivio, ¿no? Cuando esto pasa, ¿no? Y no me quiero olvidar, ahora que tengo el micrófono delante, de mi mujer, de Vivi, que está todo el día haciendo de coach, de mis hijos, de Ana y de Miguel, que muchas veces me dan consejos de padre, que son mayores y me dan consejos muy sabios, y de los dos pequeñajos que tengo, que son dos enanos que me dan la vida, ¿no? Que me dan la alegría y las ganas de seguir peleando.
Mucha tensión liberada detrás de esas palabras. Ahora veremos si esa liga va a ser suficiente para que Chus Mateo siga al frente del banquillo del Real Madrid, a pesar de que todavía tiene un año más de contrato. Él también decía que no contemplaba otra opción, pero habrá que estar pendientes. Enseguida vamos a entrar en detalles. También hablaremos de la previa del partido del Real Madrid ante el Salzburgo esta noche, esta madrugada a las 3 en el Mundial de Clubes, donde el conjunto de Xavi Alonso busca ser primero de grupo y la clasificación para los octavos de final, pero como siempre a esta hora ponemos en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Para contarnos ya está aquí Enrique López. Enrique, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La actualidad a esta hora pasa por la querella que va a presentar la Comunidad de Madrid contra Jone Belarra tras no retractarse de sus declaraciones sobre la gestión de las residencias en pandemia y después de que esta mañana se haya celebrado el acto de conciliación. La secretaria general de Podemos afirmó que se hizo una gestión homicida y criminal con las personas mayores. Miguel Ángel García, portavoz del Gobierno regional.
No vamos a permitir que ni Jone Belarra ni nadie pueda acusar de cometer delitos ni a los profesionales de la Comunidad de Madrid, ni al gobierno de la Comunidad de Madrid, ni a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
También a esta hora la actualidad nos lleva al Tribunal Constitucional, que con los votos de la mayoría progresista ha avalado la ley de amnistía a los líderes independentistas. Lo ha celebrado el presidente del Gobierno desde Bruselas, el de Cataluña, Salvador Illa, que ha comparecido en el Parlamento catalán y ha pedido al Tribunal Supremo que aplique la norma con diligencia, en evidente alusión a Carles Puigdemont, al cual no se le concede el perdón por el delito de malversación. Y también a esta hora es noticia las obras que se van a llevar a cabo en Madrid, de las que van a comenzar para soterrar el tramo norte del Paseo de la Castellana. Ya hay fecha para que empiecen, ¿verdad, Mar García?
110 millones para Parque Castellana, 10 más de los iniciales, obras que arrancan el próximo martes, la cubrición de Castellana Norte entre Sinesio, Delgado y Nudo Norte de la M30, con mejoras en movilidad y con reducción de afecciones. Sin más, vicealcaldesa.
Es una de las cuestiones que más se ha tenido en cuenta, ¿no? El tratar de aliviar al máximo posible todas esas afecciones y que se note lo menos posible durante todo este periodo de obras.
Durante las obras, el lateral este tendrá 3 carriles, uno para autobús, y en el lateral oeste se va a ampliar la acera con más paradas.
Y no son las únicas obras. Esta noche, también la pasada, de 9:30 a 6 de la mañana, se cortará la M21 y el tráfico se reconducirá por la Glorieta de Arcentales. Es por las obras en el entorno del Estadio Metropolitano. También hay cortes en la A1, la autovía de Burgos, desde hoy durante 6 meses, especialmente en el tramo comprendido entre El Molar y Pedrezuela. Y atención, usuarios, por las obras para recubrir la M30 a la altura de Ventas. A partir del próximo martes, Laura, se van a suprimir varios carriles de esa ronda de circunvalación.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora lo que hacemos es poner en orden los titulares del deporte. El Real Madrid de baloncesto, campeón de la Liga, Liga número 38 para el equipo de Chus Mateo, tras ganar por la vía rápida en la final 3 partidos, 3 victorias al Valencia, ayer en la despedida de la Fonteta de San Luis. Y esta noche turno para el Real Madrid de fútbol. Juega ante el Salzburgo en el Mundial de Clubes, buscando su pase a los octavos de final y ser primeros de grupo. Al Madrid le valdría con ganar el partido o cualquier empate a goles. Finalmente lo hace sin Kylian Mbappé, que no ha viajado a Filadelfia, donde se va a jugar el partido. Xavi Alonso nos explicaba el porqué.
Él mismo, pues lo hemos hablado después del entrenamiento, y bueno, prefiere pues quedarse recuperándose bien para cuando pasemos, y si pasamos a octavos, estar disponible, pero sí que todavía estaba en el proceso de recuperación, no estaba perfecto para mañana.
Eso es en el turno de las 3 de la mañana. Antes, a las 9 de esta noche, se juegan los otros partidos del cruce del Real Madrid en octavos de final. Hay un duelo directo entre el City y la Juve para saber quién acabará primero de grupo y quién será el rival del Real Madrid en los octavos de final. Los dos se juegan la primera plaza. A los italianos les basta el empate. En la jornada de ayer, el Inter de Milán mandó para casa al River de Mastantuono para terminar siendo primero de grupo. El Monterrey de Sergio Ramos acabó segundo en este grupo tras golear a los japoneses del Orawa Reds. En el grupo del Dortmund acabó primero el equipo alemán y segundo el Fluminense, así que ya tenemos otros 2 cruces de cuartos de final: Dortmund-Monterrey e Inter de Milán-Fluminense. Hablamos de las noticias de aquí. Ha sido una mañana movidita en los despachos de la Real Federación Española de Fútbol. Han sido destituidos todo el cuerpo directivo del Comité Técnico de Árbitros, con Medina Cantalejo a la cabeza. Además, Santi Denia deja de ser el seleccionador de la Sub-21. Las relaciones entre el Athletic de Bilbao y el Barcelona no pasan por su mejor momento por el caso Nico Williams. El club bilbaíno exige a la Liga y al Consejo Superior de Deporte que fiscalice las cuentas del Barça para saber de dónde saca el dinero para fichar. Considera que no todos los clubes pueden ir al mercado en igualdad de condiciones. Laporta responde.
No lo entiendo, porque las reacciones que están teniendo, yo creo que ellos, con todo el respeto lo digo, cada uno que se ocupe de lo suyo.
El protagonismo del Mundial de Clubes también es compartido por los partidos de selecciones. Mañana juega la femenina absoluta, partido amistoso en Butarque a las 9 de la noche. Es el último partido importante antes de viajar a la Eurocopa el próximo domingo. España-Japón. Ha sido una pregunta recurrente esta semana a todas las internacionales si España es favorita para esta Eurocopa. También responde la seleccionadora Montse Tomé.
El mensaje que llevamos dentro es el del trabajo, es el de la ilusión, es el de la motivación. Tenemos que tener humildad, respeto por los rivales, sobre todo centrarnos en el trabajo. Esta sí que es nuestra responsabilidad, el trabajo bien hecho, y eso estoy segura que lo vamos a tener o poner todos y todas encima de la mesa.
Hoy la cita es con los chicos de la Sub-19 que juegan la final del Europeo a partir de las 8 de la tarde frente a Países Bajos, y mañana el turno para las chicas de la selección también Sub-19 española, en esta ocasión ante Francia. Hoy hablamos con la portera de la selección, que no ha encajado ni un solo gol, Laia López, portera también del Madrid Club de Fútbol Femenino. Y en el Eurobásquet femenino, remontada de España de 14 puntos para superar a la República Checa en cuartos de final final y meterse en las semifinales que va a jugar mañana ante la selección de Francia. Bélgica-Italia será la otra semifinal. Raquel Carrera, que fue la mejor ayer con 31 puntos, dedicaba la victoria a Illana Martín, que sigue recuperándose en el hospital de una colitis infecciosa. También hablaba Irati Echarri del gen competidor de este equipo.
Yo sé que en este partido éramos 12, aunque Illana no estuviese con nosotras, y ha sido parte de todo esto.
Tenemos un gen competidor que lo tenemos en la sangre, que no sabemos muy bien cómo funciona, pero es que cuando hay que reaccionar lo hacemos.
Ilia Topuria ultima la preparación de la pelea contra el brasileño Charles Oliveira por el cinturón de peso ligero de la UFC. Será en la madrugada del sábado al domingo en Las Vegas. Así está el matador.
Avanzar hacia adelante con quien estás acostumbrado a hacer eso. Ese no soy yo. Lo vas a ver. Intentar ir hacia adelante, obviamente. No encontrará la manera de hacerlo. Retrocederá. Recibirá un par de golpes en la cara. Intentará algún derribo. Y ya muy pronto verás la finalización.
10 minutos sobre la una de la tarde. El partido de la una de Onda Madrid. Hoy hay que abrir con un campeón de liga.
Esto se acaba aquí. El Real Madrid, campeón de la Liga ACB, 38ª Liga, 70-81, justo campeón el Real Madrid, que en todo el playoff solo ha cedido un partido ante Unicaja y que en la final no ha tenido color. Sí, sí, ha tenido uno. El blanco madridista, enhorabuena Real.
Perdimos la final de la Supercopa, perdimos la final de la Copa del Rey. No pudimos entrar en la Final Four. Estábamos tristes, por supuesto, por nosotros, por el trabajo que hacíamos a diario y por nuestra afición. Y hemos sido capaces de corroborar y poner un broche a una temporada brillante ganando uno de los premios gordos, como es la Liga.
Se pone nota alta Chus Mateo, aunque bueno, queda la espinita de no haber podido conseguir estar en la Final Four de la Euroliga y haber perdido esas finales de la Copa y de la Supercopa, precisamente ante el Unicaja de Málaga, el único rival además que ha sido capaz de ganar un partido en todo el playoff al conjunto blanco. Miguel Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Campeón por la vía rápida, 70-81, 3-0, no ha habido opciones para el Valencia en la final.
Sí, no sé si temporada brillante, pero playoff brillante seguro, porque el Madrid, como tú bien dices, menos un partido que le gana Unicaja con aquella acción polémica de Musa, ha arrasado en este playoff, así que Chus Mateo sacaba pecho de ello y un Chus Mateo que se ha tambaleado un poco durante la temporada y del que se ha dudado de su posible continuidad y de hecho se sigue haciendo de ello, dudando un poco de esa posible continuidad. Así que veremos a ver si con esta victoria se la gana y sigue al menos una temporada más al frente del conjunto madridista, porque él tiene muy claro que quiere seguir, pero que un poco la pelota está en la cancha del club y veremos a ver si el club decide que este continúe. Escuchamos a Chus Mateo.
Yo no contemplo otra opción. Es mi club desde pequeñito. Yo empecé con 21 años en este club y me alegra de poder devolver a este club todo lo que me ha dado. De momento, en 3 años que llevamos haciendo un trabajo conjunto, hemos conseguido 6 títulos y en cada una de las temporadas hemos conseguido uno de los premios gordos, así que realmente contento con lo que estamos haciendo. Depende de ellos, si ellos quieren que siga, pues seguiré, por supuesto.
Otro que quiere seguir, que también depende un poco del club, pero bueno, yo creo que va a seguir, es el capitán Sergio Llull, que ayer ganaba su título número 25 a nivel nacional con el Real Madrid, 29 si contamos también las Euroligas, para contar un poco también títulos internacionales, pero como decimos, 25 trofeos a nivel nacional, y de hecho, bueno, es que Sergio Llull ha ganado el 67% de los trofeos del Real Madrid. Eso nos hace una idea de la leyenda que es el jugador balear en el Real Madrid, y vamos a escucharle cómo habla de estos datos, que al final él dice pues que se consiguen estando en un gran equipo como el Real Madrid, y también cómo dice pues que quiere seguir estando en ese propio equipo. Escuchamos a Sergio Llull.
Esos números pues significan que estoy en el mejor club del mundo, ¿no? Para poder optar a esos títulos, y al final siempre intento pues jugar al 100% y mostrar pues ese carácter un poco y ese corazón, ¿no? Que yo creo que es necesario para cualquier deporte. Y veremos, yo quiero seguir jugando, sí, imagino que no habrá problema.
Esperemos que no haya problema. Y a ver, yo no contemplo otro escenario que no sea que Sergio Llull siga, más que nada porque anunció que dejaba la selección para centrarse en el Real Madrid, así que no tendría mucho sentido que finalice aquí su etapa, así que yo creo que tendremos todavía Llull mínimo un año más. Hubo fiesta total, mucha alegría, a ver, un poco descafinada porque al final estás en la cancha del rival, entonces el pabellón se quedó vacío, pero los jugadores celebraban. aunque como
todos menos uno, ¿no?
Siempre hay uno que es el más exigente, que es autocrítico, y ya lo conocemos, que es Super Mario Gerson, ya un personaje con, digamos, un carácter diferente a los demás, muy balcánico, y que pues no estaba muy contento con la temporada, no se conformaba con esto y quiere siempre más. Vamos a escuchar a Super Mario.
Importante, sí, para gente que trabaja en club, gente que está todos los días apoyándonos, en los fans también, pero para mí no, esto no se puede justificar. Este es un título para la mierda que hemos hecho todo el año. Para mí esto no es suficiente cuando tienes esta camiseta, ¿no? Y bueno, hay que mejorar, hay que sentarse ahora en la oficina y hablar sobre el futuro de todos, porque hay que mejorar. Esto no se puede repetir el año que viene.
Y mientras todos los de detrás celebrando y cantando el fantástico en el vestuario. Bueno, Zonja, que es un tío exigente. Nacho Rodríguez, comentarista de los partidos de baloncesto aquí en Onda Madrid. Ayer estuvo con nosotros contando esta final y está hoy también en el partido de la una de Onda Madrid. Hola, Nacho, buenas tardes.
Hola, Laura, buenas tardes.
Qué exigencia la de Zonja, ¿eh?
Sí, sorprende, ¿no? Sorprende un poco escuchar después de haber ganado un gran título, ¿no? Y después de, yo no estoy de acuerdo, ¿no? De una temporada buena, ¿no? Mm. Creo que, bueno, hay que tener en cuenta de dónde parte el Madrid. El año pasado perdió, pues, un quinteto que dio mucho, ¿no? El Chacho, que Coser, Rudy, Yabusel, Poirier, jugadores muy destacados, con una línea muy clara, mucho conocimiento del juego, mucha experiencia, y no te voy a decir que era una temporada de transición, pero una temporada de cambios, con muchos jugadores que tenían que aclimatarse y sobre todo adoptar un rol diferente, ¿no? Y creo que se ha terminado de la mejor manera, se ha jugado dos finales, y es verdad que en Euroliga pues todos esperan pues que el Madrid esté en la Final Four, ¿no? Pero bueno, sí, lo conocemos, lo habéis comentado muy bien, y es un jugador muy, muy exigente, que yo creo que lo que le ha marcado más sobre todo es la Euroliga, no haber llegado a estar entre los cuatro primeros.
Claro, es que la exigencia del Madrid es tan grande, Nacho, que bueno, ahí escuchábamos también las palabras de Chus Mateo, teniendo que reivindicarse una y otra vez, porque parece que ganar una liga en este equipo no es suficiente.
No, absolutamente, absolutamente, Laura. Creo que Chus está haciendo un grandísimo trabajo. Desde que cogió al equipo, pues ha ganado muchos títulos, Euroliga, Liga, Supercopa, Copa del Rey, y sobre todo para mí esta temporada ha hecho un grandísimo trabajo táctico. No es fácil equilibrar como lo ha hecho después de la final de ese playoff contra Olympiacos, de la manera que ha hecho y de la manera tan, yo te diría, hasta sobrada, ¿no? Que lo ha hecho ganando estos playoffs ante rivales que no eran fáciles, ¿no? Y hay un gran trabajo táctico detrás, pues Musa y Ezonja en determinado momento, que habían sido jugadores muy importantes, casi 25-30 minutos, han bajado sus minutos, equilibrando con jugadores como Andrés Feliz, como Alberto Abalde, como Garuba, como Bruno Fernández, y encontrando mucho equilibrio y mucha planificación táctica según el partido, y eso sin duda el mérito y el único responsable se llama Chus Mateo.
La verdad es que lo decías tú, ¿no? Se fueron el quinteto titular prácticamente del año pasado, pero es verdad que han venido mimbres muy buenos, ¿no? El caso de Campazo, sobre todo, hay quien le achaca eso al Real Madrid, ¿no? El que tenía mimbres para haberlo hecho, aunque se le hubieran ido todos los buenos, también vinieron otros buenos.
Sí, es verdad que alguno comenta, ¿no? Temporada de transición, después de los que se han ido. Bueno, hay que ser también realistas, y equipos grandes no tienen temporada de transición. Son equipos y clubes como el Madrid, como el Barça, como el mismo Panathinaikos, ¿no? Que no ha ganado la Liga y la Final Four, pues tampoco la ha ganado, con un grandísimo presupuesto. Son equipos resultadistas y que te van a valorar si ganas o no algunos títulos, ¿no? Y bueno, se ha visto, ¿no? Que jugadores como Andrés Feliz, Garuba, sobre todo Bruno Fernando, que vino a mitad de temporada, han ido de menos a más, y que para mí van a ser los grandes fichajes para la temporada que viene. Ya conocen perfectamente el rol, veremos a ver si Chus Mateo se queda o viene otro entrenador diferente, pero son jugadores que ya conocen el entorno, que conocen el Real Madrid, hay muy buena química entre ellas, como se ve Andrés Feliz con el Facu Campazo, y son para mí tres jugadores muy importantes que conocen su rol de segunda unidad, de aportar en lo que no son puntos, y creo que tienen una base ahí muy importante, unido también a Gaby Deck, ¿no? Un jugador que para mí ha sido muy importante y que si le respetan lesiones, otro gran fichaje para la temporada que viene.
Sin olvidarnos de Campazo, ¿eh? MVP de la final, MVP de la liga regular, qué importante ha sido el regreso del argentino al Madrid.
Totalmente, totalmente. Él empezó muy bien la temporada, hablábamos ayer, ¿no? En la retransmisión, que son cerca de 85 partidos. Andrés Feliz el primer...
85 han sido, sí, esta temporada,
sí.
Que se dice
sí, los primeros tres meses Andrés Feliz estuvo lesionado, llegó con problemas físicos y no fue el Andrés Feliz de la segunda parte de la temporada, y él pues llevó el peso de absolutamente del equipo, ¿no? Jugando muchos partidos en Euroliga con viajes, 30-35 minutos, además un jugador muy, muy intenso, ¿no? Atrás, delante, y lógicamente pues tuvo un periodo ahí de enero a yo te diría marzo, abril, en el que acusó ese cansancio, porque es humano. Le unimos además pues un jugador fijo en la selección argentina, que juega olimpiadas, mundiales, por lo tanto ha llegado cansado en esta segunda parte de la temporada, pero ahora ha terminado a su nivel, un jugador diferencial y para mí justo merecedor del MVP ayer, ¿no?
Bueno, y ya por último, ¿crees que sería injusto que Chus no siguiera la temporada que viene?
Bueno, yo creo que son decisiones de club, ¿no? Que no es por... no se toman de la noche a la mañana, ni se toman por una acción determinada. Si se está valorando, que no lo sé, y si lo piensan es porque quieren otro modelo posiblemente de entrenador con otras características, pero sin duda Chus, lo comentábamos al principio, ha demostrado que es un entrenador perfectamente válido para el Real Madrid, pero que hay mucho más condicionantes, que hay que estar ahí dentro, y si se toma una decisión pues que justifiquen el porqué, ¿no? Pero yo chapó para la temporada, porque además es un caballero, es un señor, lo hemos dicho aquí muchas veces, tanto en las derrotas como en las victorias, siempre en su sitio, siempre alabando al rival, siempre anteponiendo el interés colectivo, a sus jugadores, al staff, a todo el mundo, antes de colgarse el medalla, que en algún momento, como en el día de ayer, podía haber sacado pecho, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, que chapó, y no sé la decisión, pero que si sigue, creo que se lo ha merecido sobradamente.
Y un gran gestor. Que a veces lo del gestor está mal visto, porque ayer decía Yul que ha sido el primero en sacar el pecho siempre por todos sus jugadores.
Eso es muy importante, ¿no? Sobre todo en los grandes equipos. A lo mejor los equipos más pequeños no es tan importante, pero los grandes equipos, cuando hay tantos egos, tantas personalidades, tantos jugadores, por ejemplo Andrés Feliz o el mismo Aruba, que venía de la NBA, ¿no? O Bruno Fernando, pues ellos piensan que van a tener un rol de meter 15 o 20 puntos, y eso es una labor del entrenador, de saber gestionar el grupo, de saber hablar con él, de decirle el rol que tiene que tener y que los jugadores lo acepten, ¿no? Y como ha terminado el Real Madrid esta temporada con 10 o 11 jugadores muy metidos, conociendo cada uno el rol, es por la gestión excelente que ha hecho Chus.
Nacho Rodríguez, tu gestión aquí también ha sido excelente. Te damos el aprobado alto, notable, yo creo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Laura.
Hasta la temporada que viene. Bueno, pues ahí está el análisis también de este campeón de Liga, Miguel. Y bueno, también un día de despedidas en el día de ayer. No solo la Fonteta se despedía, ya va a haber el Roche Arena, que va a ser el nuevo estadio de Valencia, sino que se despedía gente del Real Madrid, entre ellos un chavalito muy joven.
Pues sí, hay bastante limpieza de la plantilla, hay gente que se va por su propia decisión, hay gente que pues no ha contado mucho y probablemente salga. Lo que tenemos claro son dos despedidas. Vamos a empezar por la que ya sabíamos desde hace prácticamente un mes, que es la de Yanan Musa, que ayer lo confirmaba. Tras tres temporadas en el equipo blanco, hemos visto como ayer mismo él decía que no iba a seguir ya en el equipo blanco, y ojo, porque apunta a que él quería continuar muchos años en el Real Madrid, pero que no ha habido entendimiento con la directiva.
Estoy emocionado, de verdad. Feliz en un momento, en otro momento triste, y no sé, Real Madrid es mi familia y fue mi último partido con Real Madrid. Quería estar aquí de verdad muchos años, pero no hemos tenido buena relación con ¿sabes? Para negociar este contrato, y estoy muy triste, pero de verdad soy madridista para siempre.
Es madridista para siempre, pero eso sí, se termina esta etapa. Probablemente hemos escuchado las últimas palabras de Yanan Musa como jugador del Real Madrid. Todo apunta, como decíamos hace prácticamente ya más de un mes, que se unirá al Dubai, que recordemos es nuevo equipo de la Euroliga. Así que bueno, seguramente le veamos el año que viene en el Palacio de los Deportes, pero con otra camiseta. Y vamos con la segunda despedida, como tú bien decías, la de un chico muy joven de la casa, que se anunciaba así.
The Boston Celtics select Hugo González from Madrid. And last played for Real Madrid.
Así anunciaban ayer en los drafts de la NBA que Hugo González como sabíamos, se había presentado este draft, pues bueno, ha sido elegido primer pick de los Boston Celtics, casi nada, del equipo más ganador, con permiso de los Lakers, de la historia de la NBA. Así que bueno, se une al equipo estadounidense, va a probar la experiencia de la NBA, veremos qué tal le va, esperemos que le vaya muy bien. 2,4 millones de euros brutos por temporada, casi nada, ya sabemos que los sueldos en la NBA así funcionan. Así que bueno, veremos a ver qué tal le va a Hugo.
Pues le deseamos mucha suerte a Hugo González. Mañana va a haber día de recepciones institucionales por esta consecución de la Liga.
Efectivamente, mañana ya tendremos actos institucionales para celebrar un poco más esta Liga, donde la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, eso de las 12 de la mañana, recibirá la plantilla al completo y también le recibirá el alcalde José Luis Martínez Almeida, que hablaba así, en tono un poco informal y gracioso sobre ese recibimiento que ya sabemos que bueno, le toca bastante recibir al Real Madrid.
Enhorabuena, Real Madrid de baloncesto, por haber ganado la 38ª Liga a lo largo de su historia. Y sí, nosotros mañana, si no me equivoco, le recibiremos. No deja de ser irónico para un atlético que el primer acto oficial que tuve como alcalde fue recibir al Real Madrid de baloncesto, y tiene pinta de que el último acto oficial que pueda tener antes de mi permiso por paternidad sea recibir al Real Madrid de baloncesto. Es lo que va en el sueldo, claro.
Bueno, en el sueldo va eso y muchas otras cosas. Yo creo que le va a salir rentable que el niño le salga del Real Madrid. A vuelta de publicidad, felicitamos a otros equipos y hablamos del Mundial de Clubes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor de Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera. El Mundial de Clubes en Onda Madrid.
Con el Real Madrid, que juega esta noche a las 3 de la mañana ante el Salzburgo, buscando la clasificación para los octavos de final, porque sí, todavía no la tiene asegurada. Y también terminar primero o segundo. Ya veremos a ver cómo acaba la cosa y si no creo que vaya a especular el Real Madrid con el resultado del City y la Juve, que se juega antes en el turno de las 9 de la noche. Quique Díaz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Anoche, ya muy entrada la noche, hablaba Xavi Alonso en la previa de este partido por el tema del cambio horario.
A las 2 de la madrugada, hora española.
Así que muchos oyentes no habrán escuchado todavía al entrenador del Real Madrid, que habló, entre otras cosas, de Kylian Mbappé, que bueno, pues se confirmaba que no ha viajado a Filadelfia y que tampoco va a ser de la partida en este tercer partido.
Sí, ayer por la tarde, hora española, conocíamos a través de la web del Real Madrid que Kylian Mbappé se calzaba las botas, saltaba al rectángulo de entrenamiento, entrenaba con sus compañeros, pero está realmente debilitado después de haber estado varios días en el hospital con una gastroenteritis que le ha dejado muy tocado, ha perdido muchísimo peso, y vamos a escuchar ya al técnico del Real Madrid, el tolosarra Xabi Alonso, confirmando que es una gran alegría que pueda entrenar, pero desgraciadamente se cae de la convocatoria para jugar contra Salzburgo.
Me ha alegrado verle en el campo, pero era el primer día que se ponía las botas, el primer día que corría un poco, y bueno, pues ha estado bien, pero bueno, no está lo suficientemente recuperado, todavía tiene un punto de debilidad para poder jugar mañana con el nivel competitivo que vamos a necesitar. Él mismo, pues, lo hemos hablado después del entrenamiento y bueno, prefiere, pues, quedarse recuperándose bien para cuando pasemos, y si pasamos a octavos, estar disponible, pero sí que todavía estaba en el proceso de recuperación, no estaba perfecto para mañana.
23 jugadores convocados, no está Kylian Mbappé, tampoco está Asensio por sanción, ni Carvajal, ni Militao, ni Camavinga, ni Álava, que se quedaron también por recuperándose de sus problemas físicos. ¿Qué plantea Xabi Alonso en ese centro de la defensa, Quique?
Pues lo sabremos esta noche a partir de las 3 de la madrugada, porque quisieron preguntar varios medios de comunicación sobre cuál sería la opción. Las más posibles son las de Rüdiger y Tchouaméni. Rüdiger, recordemos que viene de recuperación también, por lo tanto, todo parece indicar que sería Tchouaméni, que era el experimento de Ancelotti. Sí. Y presumiblemente, Xabi Alonso siempre lo iba a utilizar como medio centro, pero las primeras de cambio ya lo ha tenido que utilizar como tirita, por así decirlo, en el centro de la zaga como central. Y posiblemente, habida cuenta de que Rüdiger llega con poco ritmo, yo creo que lo más inteligente sería colocar a Tchouaméni en el centro de la zaga junto con Hausen.
Así lo hemos venido contando toda la semana con Carlos Rodríguez, pero bueno, Rüdiger también aparece ahí ya en el horizonte, aunque es verdad que solo ha jugado muy poquitos minutos en el anterior partido porque viene de reaparecer después de operarse del menisco. Pocas novedades en lo demás, más o menos lo mismo que hemos venido viendo, y Gonzalo va a seguir en la punta de ataque, el chaval del Casilla.
Sí, no, desde luego es un jugador en el que confía ciegamente Xabi Alonso. Si venimos contando que hay pocas novedades con Xabi Alonso con respecto a Ancelotti, bueno, pues yo creo que la más clara es la confianza en la gente de la cantera, porque yo creo que los jugadores canteranos del Real Madrid han jugado más minutos en esta post-pretemporada con Xabi Alonso que prácticamente toda la temporada con Ancelotti, y presumiblemente Gonzalo jugará arriba junto con Vinicius, y veremos si la tercera plaza, la de la banda derecha, ¿cuál de los jugadores? Porque tiene cuatro para elegir. Bueno, tres, más luego cuando venga más Antuono tendrá.
Sí, va a haber overbooking ahí. Dijo ayer que con Rodrigo no hay caso Rodrigo, que no hay ningún problema con el brasileño y que es uno más, y que si no ha jugado más ha sido por decisión técnica.
Correcto.
Por cómo los está viendo. ¿Y qué opinas, Xavi, sobre esto de las cuentas? ¿Ser primero, ser segundo? ¿Les interesa al City, evitar al City? La Juve a priori es un rival más asequible. ¿Qué ha comentado el técnico?
Pues mira, estaremos todos pendientes a partir de las 9, que es cuando juegan el City y la Juventus. Recordemos que la Juve es primera de grupo ahora mismo, luego un empate o una victoria le daría la primera plaza, el City tendría que ganar para ser primero. Sea como fuere, el Real Madrid tiene mucha posibilidad de ser primero, siempre y cuando gane o empate con goles, así de sencillo. Posibilidades de ser tercero si pierde y gana el Al Hilal, y muy pocas posibilidades, muy 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 pocas, de ser segundo. Tendría que empatar a cero y que el Al Hilal ganara y que se diera alguna que otra combinación. Insisto, lo de ser primero o ser segundo es una cuestión un poco baladí, en el sentido en el que hay muy pocas posibilidades de que el Real Madrid sea segundo. Aún así, se lo han preguntado a Xabi Alonso, ¿ser primero o segundo? Especulamos.
Creo que no es buena idea el pensar en no voy a ir a ganar el partido, como que no es un buen mensaje para nadie, ¿no? Incluso la sensación, que es muy importante ahora, las sensaciones que tengamos de querer plantear algo que no sea claro, que no sea objetivo de ir a ganar, no creo, no está en la cabeza de nadie, y hombre, evidentemente he visto el cuadro, no soy ciego, pero vamos a ir a ganar.
Y vamos ahora con un debate táctico. ¿Cuál es la posibilidad de que el Real Madrid tenga serias opciones de optar por conseguir la Liga de Campeones y, naturalmente, también la Liga? Con los jugadores que tiene, con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, jugadores con una clase nivel mundial top, pues deberías optar a todo, pero para él, ¿cuál es la verdadera clave para ser competitivos?
Necesitamos y tenemos que defender todos. Los 11 jugadores que estén en el campo tienen que estar involucrados en el momento defensivo, tienen que juntarse, tienen que saber cómo queremos presionar y sin eso será muy complicado, ¿no? Por lo tanto, todos nos involucramos, Vini, Jude, Fede, Kylian, los de arriba, la defensa también tienen que empujar, cuanto más cortos seamos, mejores distancias tendremos.
Bueno, y con respecto a la plantilla del Real Madrid, parece bastante clara la configuración prácticamente de todas las posiciones, los laterales, posiblemente en el lateral izquierdo veremos si llega o no el refuerzo de carreras, en el centro de la zaga también está todo bastante claro, también en el centro del campo, la delantera, banda izquierda, posiblemente el overbooking llegue en la banda derecha, donde el Real Madrid tiene hasta 4 jugadores, ahora mismo 3, más luego cuando venga el jugador de River, que por cierto ya cayó eliminado en el día de ayer, luego lo contaremos, ya va a ser de facto jugador del Real Madrid. Hay overbooking, hasta 4 jugadores para jugar en la banda derecha. ¿Cuenta Xabi Alonso con desprenderse de alguno?
Yo estoy muy contento con todos y cuento con todos ellos, por supuesto, porque son jugadores de muy buen nivel y al final la temporada es muy exigente, tendremos 60 partidos, 50-60, y necesitamos una plantilla compensada, una plantilla equilibrada, una plantilla con una competencia sana dentro de la misma, y estoy contento con ellos.
Por cierto, con respecto a la plantilla, hay que recordar que Jude Bellingham, después de la finalización de este Mundial, ya lo venimos contando, se operará del hombro, va a ser una baja más que notable. Y Xabi Alonso, hablando de nombres, ha querido recalcar el de Camavinga, al que le espera como agua de mayo, sobre todo tras la baja de Jude Bellingham. Camavinga, que juega en una parte, aunque el rol, lógicamente, en el terreno de juego es distinto, pero juega en una posición similar, en esa posición de interior izquierda, le espera y ha dicho que cuenta y mucho con él, y también ha querido resaltar la figura de Hausen, que yo creo que es un poco la sensación de estas semanas con su llegada al Real Madrid. Bueno, pues ha dicho que es un baluarte, que es una figura muy importante, pero que hay que atarle en corto.
Y una cosa más, terrores. Le preguntaban ayer a Xabi Alonso sobre unas palabras del presidente del Barcelona, Joan Laporta,
sí,
algo tergiversadas.
Sí, porque una...
A Xabi le llega el mensaje cambiado.
Claro, en un acto del 125 aniversario de la fundación del club, una niña le pregunta a Joan Laporta por qué el Real Madrid es su rival, su mejor rival. Y Laporta dice que, un mensaje también un tanto grandilocuente. Laporta dice que el Real Madrid es poder y que el Barça es libertad. La pregunta, vamos a escucharla, también la respuesta, porque la respuesta de Xabi Alonso para mí es de quitarse el sombrero. La pregunta un tanto tergiversada porque...
Incluyen una palabra que no estaba en
correcto
la pregunta de esa niña.
Vamos a escucharlo.
Quería preguntarle por una frase que es que ha dicho Joan Laporta.
A ver.
Le han preguntado la diferencia entre el Madrid y el Barcelona. Y Laporta ha dicho, y le leo literal, el Real Madrid tiene un sentimiento de poder y el Barça de democracia y libertad. A usted, como leyenda del Madrid, ¿qué le dice esta frase?
Bueno, me imagino en el contexto que lo habrá dicho, ¿no? Y ahí tampoco me quiero meter, pero bueno. Nosotros sí que tenemos sentimiento de libertad y de democracia, y me imagino que ellos también tienen algo de poder, ¿no? O sea, que esto va por los dos lados.
Pues nada, no puede haber mejor respuesta, y se incluía lo de la palabra democracia. Poder tienen los dos. A las 3 de la mañana se va a jugar también el Al Hilal Pachuca. El Al Hilal todavía con opciones de poder clasificarse, pendiente de lo que hagan Real Madrid y Salzburgo. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y antes, a las 9, los partidos del cruce del Real Madrid o del Salzburgo o del Al Hilal en octavos de final, con ese duelo directo por la primera plaza.
Sí, se decide el grupo G, donde saldrá el rival del Real Madrid y donde se juegan el liderato del grupo, tanto Juventus como Manchester City, que se enfrentan entre sí. Con 6 puntos ambos, ahora mismo el conjunto italiano es primero al haber anotado 9 goles por los 8 del City. Los dos tienen 6 puntos, con 0 están los otros dos componentes del grupo, así que
o Juve o City serán primero o segundo y rival del Real Madrid en los octavos de final.
A los italianos les vale el empate, el City tiene que ganar para acabar primero de grupo. Y en la jornada de ayer, clasificado el Dortmund y el Fluminense, y se fue a casa el River Plate.
Sí, es que ya tenemos 6 de los 8 partidos de octavos de final configurados. Palmeiras, Botafogo, Benfica, Chelsea, París Saint-Germain, Inter de Miami y Flamengo, Bayern. Ayer, Inter, Fluminense y Dortmund, Monterrey. El Inter ganaba a River Plate por 2-0 con tantos de Espósito y de Bastoni. A los 66 minutos fue expulsado Lucas Martínez y en el 95 por doble amonestación también dejaba con 9 al equipo argentino Gonzalo Montiel. Y Marcelo Gallardo, el técnico de River, hablaba tras la eliminación de los argentinos.
Bueno, estuvimos en partido, lo quisimos jugar así, sin medirnos de buena forma. Creo que la primera etapa fue una más allá del fantalte de jugadores importantes para nosotros y bueno, teníamos una clara intención de jugárselo, de ir a presionarlo ante un equipo que juega bien, son fuertes físicamente, técnicamente son buenos y bueno, jugamos el partido que queríamos, que teníamos que jugar. Lamentablemente la expulsión no nos dejó llegar al final con alguna chance, más allá del esfuerzo que habíamos hecho en el primer tiempo, pero bueno, una pena por toda esta gente también que ha venido en masa a acompañar el equipo y que no pudimos darle la posibilidad.
Por su parte, Rayados de Monterrey se imponía por 4-0 a Urawa y accedía a los octavos de final. Nelson de Osa, Corona y el doblete de Berterame daban el triunfo a los mexicanos de un contento Sergio Ramos.
Bueno, al final nosotros vinimos con una ilusión de hacer un buen papel. Ya dijimos desde el primer día que íbamos a darlo todo, de jugar de tú a tú a cualquier rival. Ha sido así. Hemos obtenido pues el resultado que buscábamos y ahora pues viene lo bueno también, ¿no? Pero lo hemos vivido con muchísima ilusión, es una noche muy especial.
Vamos con lo de aquí, Bonilla. El Atlético de Madrid tiene noticias sobre todo en el capítulo de salidas. Hay que ir colocando a gente o sacando a gente para que puedan venir los nuevos.
Ya veremos lo que está ahí, lo que va a hacer el Atlético de Madrid, pero evidentemente las oficinas del Metropolitano echan humo. Sellado los acuerdos con Johnny Cardoso y con Álex Baena, ahora se trata de llegar a esos acuerdos con Betis y Villarreal. Con el conjunto bético se va a ultimar el traspaso por 30 millones, mientras que el Atlético de Madrid va a abonar al Villarreal unos 45 millones. Anoche, Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, daba por perdido al centrocampista en conversación con los compañeros del larguero de la cadena SER.
Sí, prácticamente sí. Tampoco lo doy por perdido. Es un futbolista que ha estado con nosotros, que bueno, pues en este año y medio que me tocó disfrutar de su capacidad futbolística, lo ha hecho muy bien. Pues quizás los ciclos se empiezan y se acaban y bueno, pues como decía anteriormente, y en el caso de Nico, hay tres partes, claro. Que tiene la propiedad del futbolista, el que la quiere tener y el propio jugador. Y cuando las tres se ponen de acuerdo, pues bueno, los entrenadores tenemos que adaptarnos y luego entre todos en el club que queda sin ese muy buen futbolista intentar buscar soluciones, ¿no? Intentaremos hacerlo.
Y Antonio Gómez ha sido el tercer portero del Atlético de Madrid, del primer plantel en estas últimas temporadas, pues ha anunciado su marcha del club.
¿Qué más contamos de Rayo, Getafe y Leganés?
Por ejemplo, del Getafe, que trabaja en las posibles salidas del club. Desde Francia apuntan en el interés de Metz en Juan Berrocal, el central que llegó el pasado verano procedente del Eibar y apenas ha jugado 19 partidos con los azulones. Tiene contrato hasta el 2027 y la operación se podría cerrar en torno al 1,5 millones de euros. Diego Nascimento, futbolista del Vizela, está en el punto de mira del Rayo Vallecano, quien estaría dispuesto a incluir a Miguel Morro en la operación para favorecer la llegada del centrocampista portugués, según información de Gola TV. Un futbolista de 22 años, 1,66, y que ha disputado 35 partidos en el Vizela y es internacional sub-21. De hecho, ha jugado el último europeo con la selección. Y a falta de la oficialidad, el Club Deportivo Leganés se ha hecho con los servicios del mediocentro del Castilla, Andrés Campos. El joven mediocampista canario ha pasado reconocimiento médico y tras Rubén Pulido y Rubén Peña se convierte en el tercer fichaje pepinero de cara a la próxima campaña.
selecciones. Mañana juega la absoluta femenina en Butarque, precisamente ante Japón. Quique Díaz, ¿qué ha dicho la seleccionadora Montse Tomé en la previa de ese choque?
Sí, bueno, claro, lógicamente le preguntaron por la visita que tuvieron ayer en el Palacio de la Zarzuela. Fueron recibidas por la reina, por su majestad, doña Leticia. Le entregaron una camiseta firmada por todas las jugadoras y también una figurita de futbolín, que son las que recibieron todas las jugadoras. Bueno, pues la reina también tiene una de ellas. Y ya pensando en el partido de mañana, a partir de las 9 en Butarque, por cierto, quedan todavía entradas por tan solo 5 euros, eso sí, están todo vendidas, tanto en lateral como en tribuna. Quedan tan solo entradas detrás de las porterías, en los fondos, pero por tan solo 5 euros puedes ver a la actual campeona del mundo, actual campeona de la Nation League y quién sabe de la Eurocopa. Y a partir de las 8 va a haber un concierto de unas DJs gemelas ibicencas, Lunas DJs se llaman. Así que, bueno, toda una fiesta para medirse un rival que, según Montse Tomé, es un rival muy propicio para irse preparando.
Japón tiene jugadoras con mucha calidad, que nos va a disputar seguro la posesión y que son jugadoras con mucha movilidad. Además de que yo creo que tiene un componente muy importante, que son jugadoras que juegan muy concentradas los 90 minutos. Buscábamos una prueba así, al inicio o antes de empezar la Euro, una exigencia máxima, y creemos que Japón es un rival que nos va a exponer a eso. Lo que esperamos del equipo, de las jugadoras, de las que inicien, es hacer un buen inicio, que sea competitivo. Están acumulando entrenamientos de mucho nivel, con carga, y la verdad que el ritmo del equipo es bueno, y mañana pues tiene un contexto de partido muy bueno para ver en qué punto estamos.
Mañana lo contaremos en el partido de la onda, este partido. Y hoy, pendientes de los chicos de la sub-19, a las 8 juegan la final frente a Países Bajos de la categoría el europeo. Mañana turno para las chicas España-Francia, también a las 8 de la tarde. Quique Díaz ha podido hablar con una de las internacionales, la portera Laia López, que habla ya de esa final.
Es un gran equipo, son bastante físicas y bueno, los puntos débiles que puedan tener, vamos a intentar aprovecharlos y todos sus puntos fuertes a defenderlos. El equipo lleva un trabajo defensivo durante el torneo grandísimo, ya no cosa de portería, sino de defensas y del equipo en general. Así que ahí estaremos para hacer que la portería siga cero.
¿Habéis visto ya algún vídeo de ellas o el míster espera para esta tarde o para mañana para mostraros algo?
Bueno, de momento solo hemos entrenado en campo para soltar un poco las piernas y recuperar un poco, y esta noche ya empezaremos a ver cosas de ellas.
¿No habéis visto nada por internet o algún partido suelto que os hayan mostrado?
Bueno, ayer cuando llegamos al hotel, después del partido contra Italia, sí que estábamos todas ahí con los móviles viendo el partido de Portugal contra Francia, y algo sabemos.
Otro partido con prórroga, se fueron 2-2 a la finalización del los 90 minutos frente a Portugal, y al igual que vosotras, nada más arrancar la prórroga, primer gol. Luego, si es cierto, en el añadido del primer tiempo de la prórroga les hicieron el 3-3 y luego terminaron ganando de penalti. ¿Cómo visteis el partido ese frente a Portugal, de Francia?
Pues un partido bastante intenso. Ambos son unos equipos muy buenos. Ya nos enfrentamos contra Portugal y sabíamos que eran duras. Y nada, la verdad que llegase hasta la prórroga y que ganasen de penalti, la verdad que fue bastante emocionante.
Oye, ¿habéis hecho alguna apuesta en el vestuario con la selección? Si ganáis a Francia, ¿qué es lo que vais a hacer?
Bueno, yo le he dicho a Emma Moreno que se podría rapar y a Paulita que se pinte el pelo de rosa. Otra cosa es que lo hagan.
Bueno, pues nada, pues que pase lo que tenga que pasar, pero que terminéis felices y sobre todo con el título debajo del brazo. Muchísimas gracias, Laia.
Mil gracias a vosotros.
Un saludo, suerte.
Tiempo en el partido de la una para despedir a una leyenda del fútbol sala femenino en nuestra comunidad y en la selección española de fútbol. Hablamos de Leti Sánchez, capitana del Futsi Navalcarnero, que tras proclamarse campeona de liga el pasado 19 de junio, cuelga las botas tras 20 años defendiendo la camiseta rojiblanca. Está con nosotros al otro lado del teléfono. Hola, Leti, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Creo que son 38 años.
Sí.
De ellos, 20 vistiendo la camiseta del Futsi.
Sí, 20 o incluso yo creo que a lo mejor alguno más, porque yo creo que en Futsi comencé con 16, más o menos. Pero sí, alrededor de 20, más o menos.
Sí, pues alguno más entonces de los 20. Eres una One Club Woman, se puede decir, ¿no?
Bueno, sí, al final, bueno, la verdad que en Fusi siempre he estado muy a gusto, he sentido que era mi casa y ese sentimiento de pertenencia se ha mantenido en el tiempo, así que la verdad que muy contenta por haber estado en este club tanto tiempo.
Cuéntanos cómo fue ese momento de acabar el pitido final en una final apoteósica que se decidió en el tercer partido con ida y vuelta en el marcador ante el Roldán. Ese momento de levantar la copa y decir, bueno, pues me voy por todo lo alto, ¿no? Consiguiendo una liga, son siete, pero esta seguro que con un sabor muy especial.
Cuando llegó ese momento solamente miraba a mis compañeras, al cuerpo técnico, las personas que hemos estado día tras día trabajando, sabiendo lo duro que ha sido este año. Y bueno, sobre todo pues feliz por ello, feliz por mí, claro, pero sobre todo por la unión que hemos tenido y este grupo tan magnífico que al final todo ese trabajo ha dado sus frutos y pues no podía haber tenido un día mejor, la verdad, ni una despedida mejor, no lo hubiera imaginado de mejor manera.
Uh-huh. Me gustó mucho el mensaje que puso el Burela, Leti, que siempre ha sido el rival, vuestro gran rival, ¿no? Es como un Madrid-Barça, para el que no sepa de qué estamos hablando en el fútbol sala femenino, porque daba la felicitación al Futsi, al Roldán, por la gran trayectoria que ha hecho esta temporada, pero también te felicitaba a ti por la trayectoria y decía también que muchas veces ha sido un dolor de muelas para ellos, ¿no? Es muy bonito que tu máximo rival también te reconozca con esa profesionalidad y esa agresividad que has tenido hasta el último momento, ¿no?
Sí, a ver, como tú dices, ha sido siempre nuestro máximo rival, siempre hemos estado disputando en la mayoría de las ocasiones los títulos y bueno, al final que este club te reconozca, pues esta trayectoria pues es de agradecer, por supuesto, y sobre todo creo que los dos clubes han crecido por esta gran rivalidad con la competitividad de las jugadoras. Creo que uno hacía mejor al otro y nada, simplemente pues agradecer ese mensaje y por supuesto que ha sido un placer también competir contra ellos.
Uh-huh. Habla muy bien la gente de ti, Leti, pero voy a ponerte un sonido que a ver si reconoces de una compañera tuya.
Para mí, Leti es única. Lo que hemos vivido con ella durante todos estos años es lo deportivo, pero también lo es en lo personal.
Creo que somos muy diferentes, quizás un poco polos opuestos, pero a mí siempre me ha dado, ¿no?, esa tranquilidad. Me ha ayudado a que yo pueda mostrarme y a ser más yo. Y independientemente de eso, siempre me ha querido por encima de todo y al final es lo que me quedo, que para mí es como de mi familia, ¿no? Es una hermana y que sé que siempre va a estar en mi vida para todo.
¿Sabes quién es, no?
Sí, claro. Anita.
Anita Luján. Sí. Bueno, cuando escuchas palabras así de alguien que ha estado contigo tantos años y que dice que la has ayudado a ser mejor deportista y mejor futbolista, ¿qué piensas?
A ver, es que de todo lo que te pueda decir de Ana creo que se queda corto. Siempre hemos ido de la mano en nuestra carrera deportiva, pero mucho más en lo personal. Nos hemos apoyado en todos los buenos momentos, pero sobre todo en los malos momentos. Y ha sido mi compañera de viaje en esto de fútbol sala. Creo que es un referente a nivel nacional y mundial. Y sobre todo lo que yo destacaría más de Ana es esa humildad que tiene teniendo todo lo que tiene, porque al final a nivel futbolístico creo que es la mejor jugadora que he visto y aún así, a pesar de todo lo conquistado y de todo lo que tiene a nivel deportivo, creo que muestra siempre una humildad, una cercanía que yo la verdad nunca lo había visto en otra jugadora ni en otra persona.
Bueno, sois referentes del fútbol sala, como también decía tu entrenador esta temporada, Joan Linares, le escuchamos.
Una auténtica líder, nuestra capitana, una referencia para las más jóvenes y bueno, pues ahí tienen el legado de Leti. Es un ejemplo a seguir y se merecía este final de temporada, se merecía este final de carrera. Y bueno, pues ha podido levantar tres títulos. No es una referencia más, como en su día fueron Eva Manguán, pues Patricia Morro, Anita Luján. Y bueno, pues son auténticas leyendas de nuestro deporte y se merece pues todo lo bueno que le pasa.
Es bonito que te llamen leyenda, pero a mí, sinceramente, me quedaría más con lo que he estado recibiendo de las personas cercanas, de estos mensajes de mi gente, ¿no? De mi gente del día a día. Creo que eso es con lo que realmente me quedo. Y ese término de leyenda está bien, pero pero creo que me quedo más con lo que opina la gente del día a día.
¿Qué te ha quedado por hacer?
Pues no sé, la verdad que no te sabría decir algo. Si es verdad que cuando se plantea el primer mundial que se va a disputar ahora en Filipinas...
Esa era mi siguiente pregunta.
Sí, sería haberlo jugado habría sido espectacular, pero sí es verdad que todo lo que he vivido ha sido increíble y me quedo satisfecha con lo que he hecho, la verdad.
Uh-huh. Bueno, tiene que quedar también, ¿no?, el reconocimiento o la satisfacción de haber plantado también esa semillita para que se vaya a jugar ese Mundial, el primer Mundial femenino de fútbol sala, que va a ser en noviembre en Filipinas, y que bueno, no vas a estar, y a lo mejor es la espinita que te queda, pero sí has sembrado con la selección y con todo lo que se ha hecho en este país con el fútbol sala femenino el poder llegar a estar en ese Mundial, ¿no?
Sí, creo que al final... Esto es un proceso en el que, bueno, ha habido muchas compañeras que han plantado esa semilla con la selección y que es una suerte que ahora nuestras compañeras puedan disfrutar de ese primer mundial y la verdad, pues ojalá que lo ganen y que España sea la primera campeona mundial de todos los tiempos, ¿no? Uh-huh.
Tú te quedas con 2 Eurocopas de momento, que tampoco está nada mal, ¿eh? ¿Te queda ahora madera de entrenadora? ¿Te apetece? Sé que has estado entrenando a niñas en el Atleti, también en tu paso por algún colegio que fuiste entrenadora de niñas. No sé si eso te tira o no te tira.
Así ser entrenadora como tal, creo que no... No sé si es que no me llama mucho la atención o no estoy preparada para ello, pero a lo mejor me gustaría estar, pero de otra manera, no siendo entrenadora, sino a lo mejor como asistente o no sé, algo con un poco más de cercanía con la jugadora, de transmitirle lo que yo, por mi experiencia, me ha ido mejor o me ha ido peor. Y creo que si hiciese algo sería algo relacionado en eso.
Hace falta ver a entrenadoras en los banquillos para que ese proceso también se complete, ¿no? Es muy difícil ver a mujeres más allá, por ejemplo, de Claudia Pons en la selección. En la mayoría de los equipos siempre tú has tenido entrenadores también, ¿no?
Sí, siempre he tenido entrenadores, pero la verdad que ahora están saliendo entrenadoras como Patri Chamorro, Bea Seijas, que también han sido referentes de nuestro deporte. Pero no creo que sea por falta a lo mejor de formación, sino a lo mejor por falta de oportunidades, ¿no? Muchas veces la oportunidad para los entrenadores parece más fácil, aunque a nivel de conocimientos o de experiencia estén igualados, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá salgan todas las entrenadoras posibles y que el fútbol sala femenino esté rodeado, ¿no?, de ese lado femenino que es muy necesario también.
Pues ahí queda también la reivindicación. Leti, muchas gracias por estar con nosotros estos minutos y bueno, queríamos también dedicarte esta despedida aquí en la sintonía de todos los madrileños. Que te vaya bonito.
Muchísimas gracias, un placer.
Y terminamos con el Eurobásquet femenino. España ya está en semifinales, Miguel.
Sí, ganaron las nuestras. Tuvieron que remontar 14 puntos abajo frente a la República Checa. 88-81 el resultado final. Una gran actuación sobre todo de Raquel Carrera con 31 puntos. Y ya conocemos el rival para las semifinales. Un duro y conocido rival, la selección francesa, mañana a las 4:30 de la tarde.
Ya casi rozando las chapas y los metales. Gracias, Miguel. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Próxima cita con el deporte esta tarde a las 7:30 en el Enfoque. Mañana contamos a ver si el Madrid acaba primero, segundo y quién es su rival en los octavos de final, el City o la Juve. Buena tarde de jueves, adiós.
El partido de la una con Laura Cabrera en Onda Madrid.